parece, da la sensación, no digo que se acabó, pero da la sensación como el panorama internacional hoy lamentablemente es otro y se lo llevan otra noticia también, lo que está pasando en el este de Europa. Parece que la pandemia, no sé, pasó a un tercer o cuarto plano lejísimo allí en el olvido, pero sigue, no han decretado las autoridades internacionales de salud nada, al contrario, pero sigue indudablemente. Bueno, para esto quiero saludar también al ministro de Salud de la provincia, Fabián Puratich, que está en línea para hablar con nosotros. ¿Cómo está, ministro? Buen día, bienvenido al aire nacional Comodoro. ¿Cómo anda?
Hola, buen día. Muy bien, muchas gracias por la bienvenida. Sí, espero usted también esté bien.
Bueno, gracias, ministro. Bueno, decíamos ya dos años del primer caso en la República Argentina de COVID, después los trabajos que se hicieron en este sentido para una pandemia, se decía, parece en el olvido, pero la misma continúa. ¿Y con qué niveles en Chubut aún?
Sí, parece en el olvido por todo esto en el contexto internacional, ¿no es cierto? Pero la pandemia continúa en un mejor contexto, claramente, donde han disminuido bruscamente la cantidad de casos en nuestro país, en particular esta tercera ola que fue muy, muy intensa, bueno, pero que claramente, así con la misma intensidad que comenzó, también bajaron la cantidad de casos, las internaciones, la mortalidad. Así que hoy por hoy estamos en un contexto mucho mejor. Hay que sostenerlo porque particularmente en nuestro país lo que pasa, a diferencia del hemisferio norte, es que ahora vamos a comenzar con temperaturas frías. Pero bueno, como hemos llegado con un gran avance de la campaña de vacunación y una tercera ola intensa que también dejó un porcentaje de inmunidad muy importante, seguramente va a ser muy distinto al invierno pasado.
Uh-huh. ¿Ya se evaluó, se piensa en una cuarta dosis?
No. Lo que por ahí hubo un poco de confusión por quienes se vacunaron con Sinopharm, habían recibido para completar el esquema una tercera dosis. Y bueno, cuando se dijo que esas personas, que eran los mayores de 50, los que tenían algún inmunocompromiso, debían recibir la dosis de refuerzo, ahí hubo una cierta confusión, pero no, hasta ahora no lo hemos planteado. Ahora el 9 tenemos un COFESA virtual y el 18 presencial, así que ahí se seguirá discutiendo, pero todavía no se ha puesto en agenda.
En cuanto a los niveles de vacunación y aplicaciones de dosis, ya de segundas dosis y no sé si hasta de una tercera dosis de refuerzo, uno lo ve en los trailers y demás, digamos, ya no está la demanda tan alta, hay muy poco porcentaje de vacunación o población sin vacunar aún.
Exactamente, se ha avanzado muy fuerte, sobre todo en los meses de diciembre, enero y parte de febrero. Fue muy fuerte el avance, con mucha cantidad de personas que concurrieron a vacunarse, y ahora hay una merma, pero bueno, hay que seguir, sobre todo para quienes necesitan las dosis de refuerzo, que es muy importante para, ahora vamos a entrar en el otoño, ya falta poco, ya prácticamente nosotros lo estamos viviendo, y bueno, y también con el inicio de las actividades escolares, los chicos que también tienen que estar vacunados para evitar esto, ¿no? Que haya nuevos brotes o nuevas posibilidades de que ocurran olas o lo que hemos vivido en otras oportunidades. Hay mucho menos riesgo, pero bueno, para eso tenemos que ir vacunándonos y con los cuidados mínimos que tenemos que llevar adelante.
¿Las enfermedades respiratorias de época también se adelantaron o estamos en esto, en época también de atender un poco estas situaciones que con el barbijo y demás, bueno, pudieron ser como aminoradas o controladas también?
Claro, cuando empiezan a bajar las temperaturas, uno empieza a tener más reuniones en espacios cerrados, ya se va perdiendo esto de lo que es la actividad al aire libre, que disminuye la posibilidad de contagio de cualquier enfermedad respiratoria, no solamente del COVID. Uh-huh. Y bueno, cuando empezamos a tener ese tipo de actividades, empezamos a tener mayor riesgo de contagiarnos. Así que por eso nosotros insistimos, sobre todo con el uso del barbijo en los espacios cerrados, porque es una manera de prevenir todas las enfermedades respiratorias. Y más en esta época que claramente vamos a empezar a reunirnos en espacios cerrados, las aulas, bueno, y todas las actividades que se hacen son en espacios que muchas veces no vamos a poder garantizar la ventilación porque vivimos en una provincia fría y donde las temperaturas muchas veces no nos permiten la mejor ventilación.
Hablando de barbijos y demás, ¿sigue implementándose el protocolo para las escuelas y la utilización por parte de los chicos del barbijo? ¿O está en análisis también la posibilidad de evaluar que no lo usen, no sé, de un pedido que han hecho en su momento padres organizados y demás? ¿O se sigue aplicando el protocolo tal cual lo establecieron?
No, no, el protocolo se sigue aplicando de la misma forma, no, no ha habido ninguna variación. El protocolo tiene menos de, no sé, de un mes de vigencia. Así que no, no se ha planteado. Por ahí lo que hay que transmitir como información, que el barbijo no es perjudicial para los chicos. El barbijo no interfiere en el intercambio de productos gaseosos, ¿no? Del aire. El aire no lo detiene el barbijo, ni el oxígeno, ni el oxígeno que inhalamos, ni el dióxido de carbono que exhalamos. Eso atraviesa fácilmente el barbijo o el tapaboca. La función del barbijo es detener las gotitas las pequeñas gotitas de saliva que se llama flush, que es lo que, ¿no?, por donde viaja el virus, ¿sí? Entonces no, no hay ninguna interferencia con nada, no hay ningún estudio que demuestre que se genere algún tipo de problema. Hay sociedades que hace muchísimos años que tienen la utilización del barbijo, como es, por ejemplo, Japón, y es el país que tiene menor incidencia de COVID en el mundo, y lo tenían previo a la pandemia. Entonces hay medidas que son buenas, que van a hacer que estemos en mejor condición. Así que por ahora no se ha planteado nada con respecto.
Y de la liberación ya del barbijo, que en su momento se pensó ya y se, digamos, está en marcha lo de no usarlo en espacios al aire libre, salvo reuniones muy multitudinarias y demás. Pero ¿se ha evaluado, se ha tocado ese tema en algún Consejo Federal de Salud? No digo solamente por la salud, sino digo en general de toda la gente.
Particularmente, yo vuelvo a decir que nuestra provincia siempre fue una sugerencia, una fuerte recomendación, pero nunca en nuestros decretos nunca estuvo como algo obligatorio. Sí es una sugerencia, donde uno no puede mantener las distancias, poder continuar con la utilización del barbijo, claramente disminuye la incidencia de contagios cuando uno lo usa. Y es por eso que uno lo recomienda. Después va a ser, yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo, son hábitos que durante 2 años de pandemia tendríamos que haber aprendido la utilidad de estos mismos hábitos, ¿no? Del uso del barbijo, el lavado de manos, la distancia, no compartir utensilios. Todas esas cosas son hábitos que tendrían que haber quedado en nosotros ya después de haber pasado todo lo que hemos pasado.
Lavarse las manos, por ejemplo.
Lavarse las manos es algo que parece mentira, ¿no? Que uno lo tenga que seguir recomendando, pero el lavado habitual de manos es algo fundamental y evita la gran mayoría de los contagios que tenemos en enfermedades respiratorias. Así que son hábitos que hay que reforzarlos, seguiremos trabajando en las escuelas, seguiremos trabajando en las familias, pero hay que sostenerlos y cada día tienen que estar más mejorados.
Ministro, aprovechando esa posibilidad de diálogo, obviamente que el tema de la pandemia y demás lo tiene y lo ha tenido ocupado durante estos 2 años de manera intensa, pero sin embargo, bueno, ha habido momentos y tiempos donde también los reclamos salariales, las paritarias y demás lo tienen también como protagonista central. ¿Cómo será este año también ese tema para el sector salud?
Y ahora el día jueves ya comienzan las reuniones con el arco gremial de salud para tratar de llegar a acuerdos y que sea un año más tranquilo, menos conflictivo y que nos permita generar más cosas positivas. Más cosas positivas que negativas. Así que bueno, esperamos con ansias ese día empezar a negociar y esperar que podamos llegar rápidamente a un acuerdo para no perjudicar la salud de nuestros ciudadanos, sobre todo.
Perdón, recuérdeme, ¿cuándo se vuelven a juntar?
El jueves a las 10 de la mañana, este jueves.
Bien.
Ahí arrancan las reuniones.
¿Estiman que será una misma propuesta como la que se está ofreciendo a otros sectores? ¿Qué analizan?
Sí, seguramente va a ser muy muy similar. Obviamente las propuestas, siempre lo aclaramos, ¿no? Nosotros somos parte de la negociación, las propuestas vienen desde la Secretaría de Trabajo, Ministerio de Economía, claro. Ministerio de Gobierno. Así que bueno, nosotros vamos a formar parte de esta discusión para tratar de llegar a acuerdos y ya lo digo, que este año sea un mejor año con menos conflicto y que nos permita elaborar distintas políticas para beneficiar la salud de los chubutenses.
Cuando habla de menos conflicto hablamos de uno de los gremios, en este caso el CISAP. porque es, digamos, la conflictividad ha escalado mucho durante estos últimos años. Ahora, digamos, que comienzan estas charlas, para, digamos, ahí apunta un poco el mensaje para evitar tanta conflictividad.
Exactamente, tratar de sentarnos en la mesa, discutir y que las discusiones sean hacia adentro y que sean con buenas intenciones. Si logramos eso, seguramente vamos a poder recordar muchos puntos, seguir avanzando. Yo creo que a nadie le puede interesar perjudicar a quien necesita concurrir a un centro de salud o a un hospital. Así que creo que llegó una etapa de tenemos que ser más maduros, sentarnos en la mesa, discutir y tratar de conservar la salud de la ciudadanía. Eso me parece lo más importante. Así que esperemos lograrlo en estas nuevas etapas de negociación.
Ministro Puratich, gracias por el contacto con Nacional Comodoro. Muy amable.
Nada, muchas gracias a ustedes, que tengan una muy buena semana.
Gracias a usted, hasta luego. Allí estaba el ministro de Salud de la provincia, Fabián Puratich, ministro que en este sentido nos estaba mencionando también un poco a casi 2 años de lo que fue el inicio de esta pandemia en la República Argentina, algunos aspectos que tienen que ver con el trabajo desarrollado por el área de salud, el área de salud provincial, y también esta última parte. Claro, es otro sector que también se tendrá que sentar a discutir en paritarias todas las cuestiones vinculadas a lo salarial. Estamos hablando del sector de la salud, que va a comenzar a discutir también su salario el próximo jueves. Con una paritaria parece que tendrá porcentajes idénticos a los que se les ofrecieron tanto a sectores docentes como a gremios docentes como auxiliares de educación, con los porcentajes de aumento que estos sectores tienen: 8% en marzo, 7% en abril y 6% en el mes de mayo, y vuelta a sentarse nuevamente para seguir discutiendo. Esos porcentajes parece que serían de esa manera, 21% que podría llegar a ofrecer el gobierno provincial. Pero habrá que ver cómo se mantienen y de qué forma se manejan esos porcentajes dentro de lo que es actualmente la realidad económica que cada gremio pueda manifestar de acuerdo a cómo están sus representados o los trabajadores.